Ahí va la ronda informativa, la del sorteo de Navidad, el de la 11, el extra, el que tienes que comprar en tu lugar de vacaciones. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Abrimos ronda Liga Santander, 5 de la tarde, a la vez Español y Mallorca Real Sociedad. A las 7, Leganés Atlético de Madrid. 9 de la noche, Barcelona Betis. En la Liga Smartbank, 6 de la tarde, Ponferradina Zaragoza y Sporting Rayo Vallecano. A las 7, Huesca Deportivo de La Coruña. A las 8, Tenerife Numancia. 9 de la noche, Extremadura Fuenlabrada.
En fútbol internacional tenemos a las 5 y media Tottenham Newcastle. Por el Tottenham lo digo. A las 6, Udinese Milán. Por el Milán lo digo. Y a las 9, sin Neymar, el Paris Saint Germain contra el Toulouse. Y ahora en juego el City. Está en el descanso, ha empezado la segunda parte en el campo del Bournemouth, Evangelio.
Estamos en tiempo de descanso en Dean Court, en la costa sur de Inglaterra. Está ganando el campeón, el Manchester City, 1-2 al Bournemouth, con goles del Kun Agüero y de Sterling. Un golazo de falta de Harry Wilson recortó distancias. Es el partido número 400 de David Silva con el Manchester City.
Hoy ha comenzado la segunda división B, bueno, este fin de semana, lo hizo ayer en concreto, y esta mañana hemos tenido estos marcadores. Andrea Pela, ¿eh?
En el grupo primero, Internacional de Madrid 2, Celta de Vigo B 2, Langreo 0, Atlético Baleares 1, Sanse 2, Racing de Ferrol 0, Las Rozas 1, Real Madrid Castilla 1, recordamos, con el debut como entrenador del Castilla en partido oficial de Raúl González Blanco. Melilla 1, Getafe B 0, Peña Deportiva Santa Eulalia 4, Real Oviedo B 3 y Las Palmas Atlético 3, Unión Deportiva Ibiza 2. En el grupo segundo solo un partido esta mañana, Alavés B1, Unión Deportiva Logroñés 1. En el grupo tercero otros dos encuentros esta mañana, Español B2, Andorra 0 y Egea 4, Orihuela 0. En el grupo cuarto no se ha jugado nada esta mañana.
Mundial de motos está en marcha, la última prueba del Gran Premio de Gran Bretaña. Quedan 4 vueltas para el final de Moto2 y va liderando la prueba el español Jorge Navarro. Antes, victorias españolas. Con triplete en MotoGP ganó Ale Rins, de Fotofinish, que ganó por nada, a Marc Márquez, que es más líder del Mundial, y tercero fue Viñales. Y en Moto3 ganó Marco Ramírez. Recordamos, segunda etapa de la Vuelta, final en Calpe, ¿cómo es la situación de carrera, Eri, fuera de línea de meta?
Estamos a 69 de meta, por delante todavía el ascenso y el descenso al Puig Llorença de segunda categoría, que va a arrancar cuando falten 27.800, ahora, insisto, a 68.900 meta, 3.41, 3 minutos 41 segundos, la ventaja de los cuatro hombres cabeza de carrera, los españoles Madrazo y Lastra, el sudafricano Smith y el belga Sander Armé. Con respecto al pelotón, Lastra del Caja Rural sería líder virtual de la Vuelta.
Hasta aquí la ronda.
La ronda informativa, la de tiempo de juego, la del extra de Navidad de la 11. ¿Sabes que hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados? ¡Cómpralo en tu lugar de vacaciones! Es el cupón de la Navidad.
Siguen activados los sistemas de mensaje. Hoy hemos dicho que vía Instagram vamos a dar el maillot. ¿A qué hora lo vas a dar, Mansilla? Que tú eres el Instagramer.
Pues lo podemos dar alrededor de las 5. Sí, o a las 6.
A las 6, muy bien.
O a las 7. Que estén atentos.
Di una hora.
Venga, a las 6.
Vale, a las 6.
No puede ser a las 7.
6 y cuarto te gusta más.
A las 5 era mejor.
6 y cuarto, por ejemplo.
Hoy 10.
Así es todos los días.
Pues sí, claro.
Bueno, délo a las 7, ¿vale? Dalo a las 7, ¿vale?
¿A qué hora?
A las 6.
Vale.
Cuando no quiera Pepe.
Hola, Santi Cañizares, bienvenido.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Te tenemos que meter en nuestra publicidad porque apareces en una que no te corresponde.
No lo sabía, no tengo ni idea.
Pues esta es tu segunda casita, o tercera, no sé, la cuarta, la que sea, ves tu casa también.
En este
también.
Momento la primera porque es la que me han dado cobijo.
Y como eres naranja nueva, te vamos a exprimir todos los días y le hemos dicho, vamos a tener a que vea dos partidos y comente todo.
No hay problema, son
el otro día comentaste Celta y Madrid, que son tuyos, sí. Tendrás que comentar el Valencia. Uh-huh. Te apetece que comentes el Atlético, es que quiero saber qué piensas de todos, así que... tú,
poco a poco.
Vete... No, que comente el Alavés Español y el Mallorca Real Sociedad. Que se vaya curtiendo
Alavés,
ahí.
Alavés, los dos. Que luego va para la tele. ¿A triunfar con cuál? Con el...
No, estuve ayer en Celta Valencia. Y ahora me voy al acabar, me voy al aeropuerto y me voy para casa.
Ah, muy bien. Bueno, pues ya vas conociendo a la banda. Voy a recordar lo que tenemos esta semana. Se sortea la Champions el jueves. El jueves, sorteo de la Champions. Y el jueves se juega el Español a acceder a la fase final de verdad de la Europa League. Defiende un 3-1 en Ucrania frente al Zorya Luhansk. Pues eso. Empieza el Mundial de Baloncesto el sábado. El sábado. Para España, digo, ¿eh? A las 2:30, España, Túnez. O sea que empezamos el sábado a las 2:30. Y el domingo empezaremos a las 3 porque hay Fórmula 1 en Bélgica. A las 3:10 de la tarde. Durante toda la semana habrá Vuelta Ciclista a España. Miércoles, jueves y viernes, ya nos dijeron ayer Eri y Quique que son etapas majas, que pueden pasar cositas. Y la Liga vuelve el viernes con dos partidos en Primera División. Sevilla-Celta a las 8 y Derbi Vasco el viernes a las 10. Atlético de Bilbao-Real Sociedad. 4 partidos el sábado y 4 el domingo. Los del sábado son a las 5 el Barça en Pamplona. Osasuna-Barça, sábado a las 5. Luego a las 7 hay 2 partidos. Getafe-Alavés y Levante-Valladolid. Y el sábado a las 9, Betis-Leganés. Los del domingo. Empieza el Valencia-Mallorca a las 5. A las 7 hay 2 partidos. Atlético Madrid-Eibar y Español-Granada. Y a las 9 de la noche, Villarreal-Real Madrid para cerrar el domingo y la jornada. Esa es la semana que tenemos por delante. Van a flipar con una cosa que le vamos a contar ahora mismo.
La DGT recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco desde el viernes 23 al lunes 26 de agosto, ya que en esos días se prevén retenciones y bloqueos en estos puntos fronterizos. El motivo, la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz, coincidiendo con el regreso de miles de turistas. Se han diseñado itinerarios alternativos, desvíos obligatorios y zonas de aparcamiento de camiones. Toda la información en la web dgt.es, en sus redes sociales y en el teléfono 011. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En tercera división, por cierto, hoy en tercera ha debutado con empate en la cancha del filial del Elche, David Albelda, como entrenador del Azeneta. Lo he dicho bien, ¿no? Azeneta. Ha empatado a uno, me parece. Pues en tercera división, grupo séptimo, hay un equipo que es de Móstoles. En Móstoles hay, que yo sepa, 3 equipos, pero igual hay 52, ¿eh? Está el Móstoles Club de Fútbol, que es el de toda la vida, que es tan preferente. El URJC, Universidad Rey Juan Carlos, que está en tercera. Y el Móstoles Balompié, que se ha cambiado de nombre este año. Pepe, escucha esto. Déjale en paz a Pepe ahora, entero, que está concentrado.
Bueno.
El Móstoles Balompié se llama este año Flat Earth, Tierra Plana, porque lo quiere el dueño, que debe poner una pasta. El dueño es un exfutbolista, se llama Pobes, un asturiano, y cree que la Tierra es plana. Que es mentira lo de la NASA, lo de la Luna.
O sea, todavía hay gente que sí.
¿Cómo? Que se está poniendo pasta, ha subido al equipo de preferente a tercero.
Lo entrena una mujer.
Y lo tiene una mujer.
Laura del Río.
Yo supongo que quiere llamar la atención, pero...
Pero con ese criterio de que la Tierra es plana, habrá hecho otros negocios donde habrá sido un poquito más coherente. para yo, comprar el equipo, digo, ¿no?
Ya no me sorprende nada en la vida, de verdad. No me sorprende nada. Cánticos que les han dado a los seguidores del Flat Earth, Tierra Plana, en el día de hoy. esto es con la letra del Que Viva España. Por eso se oye esta verdad. La tierra es plana.
Me están copiando
y siempre
ya,
La recordarás. Bueno, pero es que tienen cánticos de todos los lados. Por ejemplo, hoy viajamos todos desde el plano, las estrellas en el domo ganarán. Es el éter lo que empuja hacia abajo, todos juntos por el nuevo despertar. Hay uno que es muy significativo, que es la NASA, la guasa, la NASA es una farsa. Bueno, hay como 20 cánticos. Muchachos, hoy viajamos juntos otra vez, enamorado, tierra plana, no lo puedes entender. Hombre, de momento tienen poca afición, concretamente 4. Alfio Basile, el Coco Basile, se ha hecho seguidor de este equipo desde Argentina. Porque hay gente que cree que la Tierra es plana. Bueno.
¿No han visto las imágenes desde la Luna?
Es todo mentira.
Es un montaje.
Es un montaje.
Claro, es falso.
Bueno, pues que suban, como subí yo al Concorde, y en el Concorde va a tanta altura que casi se ve la redondez en el fondo del horizonte, se ve la redondez de la Tierra.
Casi se ve, pero no se ve.
Bueno, pero se ve ya un pelín
redondez. Ya estás dudando.
Mira, o sea, que tú también eres terraplanista.
Yo, hay días que
vamos,
sí.
Lo que faltaba,
hay días que sí.
Esos días que...
De verdad.
Mira, uno de los cánticos dice, toda la ciencia es así, todo es una gran mentira. Cuando no tienes opción, te la meten bien metida. Soy terraplana, señor, cantemos todos con alegría y aunque no salgas campeón, el sentimiento no se termina. Y se meten con la ciencia, con la NASA. La NASA es... Bueno, a los astronautas le llaman actornautas.
El cántico del astronauta estaba chulo.
Espérate, así dice. Un actornauta se balanceaba sobre los cables de la NASA. Como veían que se lo creían, fueron además otro astornauta. Y así siguen. Bueno, pues... han ganado y se han puesto líderes.
ojo.
Primera jornada 0-2 al Carabanchel y se han puesto líderes. En una primera hora tenemos que llamar a Pobes y hablar con este hombre que cree en la... Yo no sé si lo hace para llamar la atención, pero con esto consigues más fama que publicidad, porque no creo que ahora vaya la Caixa y diga, pues mira, le voy a dar pasta al de la Tierra plana. No sé, ya le preguntaremos a él.
Oye, ¿y si es plana?
Mira, mira, dudando, mira, mira, estás vamos, entrando ya. Dudando,
¿eh? Tú no fuiste entrando. En el Concord.
Pero no se veía bien en el Concord.
Casi se incluía.
Casi.
Sí.
Si es plana, a mí la verdad es que me afecta poco, también te lo digo.
A mí tampoco, me preocupa, ¿no?
Pero bueno, yo sigo soñando con ir a la luna, así que... ¡Que pase el crack, anda!
A ver, te propongo una cosa. Deja tus vacaciones a un lado, te pones las pilas y te enchufas a la jornada de liga con tiempo de juego aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice, la verdad, que va a ser una de las temporadas más igualadas de los últimos años. Y mi razón me dice también que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Es que es así. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Vamos a soñar, que es verdad! ¡Vámonos de viaje por España! Buscando las novedades de los partidos que se ponen en marcha a las 5 de la tarde. Primera parada en Vitoria.
No digas en el norte porque si esto es plano no hay norte ni sur.
Estoy pensando, ¿eh?
Primera parada en Vitoria. A las 5 de la tarde, a la vez Español. Desde Mendizorroza, Álvaro Rubio, muy buenas.
Hola, Pepe Domingo Castaño, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde Vitoria. Hace muy bueno en el norte, como en todo el verano, 27 grados de temperatura y con movimientos en los 11 titulares. En el Español, arriba ninguno de los de la primera jornada y entra el chaval Campuzano. También el lateral derecho Corchá, también el central Calero. En el Deportivo a la vez en la semana de la venta de Maripán por 18 millones de euros al Mónaco. El lateral va a ser el central. Va a debutar esta temporada Marín. Arriba marcó José Lu y hoy juega Lucas Pérez. Todo esto va a arrancar a las 5 de la tarde. Mendizorroza lo pita un navarro, Prieto Iglesias.
Dejamos Vitoria y nos vamos por encima del mar a Palma de Mallorca. 5 de la tarde. Mallorca Real Sociedad. Novedades desde Somos. Jordi Jiménez, muy buenas.
Muy buenas, Pepe, Paco y Entes de Tiempo de Juego, familia. Hace mucho calor, como en toda España. El Mallorca, si hoy gana, puede ponerse en un grupito de equipos que, si no me fallan los cálculos, solo son Alavés y Atlético de Madrid, que pueden sumar 6 puntos. Pero ante una Real Sociedad jugona, con muy buena pinta, que viene de empatar en Mestalla, in extremis en un final de locos. Vuelve a casa Miguel Ángel Moyá, el portero de la Real, y formado y además mallorquín en el Mallorca. Y enseguida iremos con las novedades. Parece que van a repetir alineación en los dos equipos. Esto empieza a las 5. Arbitra Pizarro Gómez con Cordero Vega en el VAR.
Seguimos viaje por España. Ay, no, que ya se acabó.
Bueno, tenías dos, no te quejes.
Ahí no hay más.
Tenías dos a la vez. ¿Qué más quieres?
Ya lo había cogido yo el gusanillo.
Estabas
ya. El ya había ido planeando.
Otra semana de eso.
La España plana.
Tierra planeando.
Si es plana, ¿existe el norte o no? Que ahora me has dejado
igual, dudando. Porque no, norte.
Sí, claro.
Es arriba.
Pero bueno, pero...
No habría arriba y abajo si es plana.
¿Cómo que no? Es igual, no. Arriba y abajo.
Que sí, hombre, el norte es delante.
No.
Pedrito.
Claro, sería delante y detrás. Pero no sería arriba.
Al norte. Sigue para el norte, pues hacia adelante.
¿Tú qué sabes? Si tú eres piragüista.
¿Y tú qué sabes? Si tú eres...
Director. Gracias.
Mensaje del bicho.
Vaya partido, Paco, Pepe. Vaya partidazo. Espero que nadie se lo esté perdiendo. Porque con Jazztel puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta 2020 con Jazztel. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510, Jazztel.
Hoy tenemos dos grandes partidos, o llamativos al menos, el Leganés Atlético Madrid a las 7 y el Barça Betis. Aunque claro, el del Mallorca dirá el más llamativo y el grande es el mío. El Barça Betis sin Messi, sin Borja Iglesias y sin Minguella. Es que quiero llamar a nuestro comentarista para decir verdad que no va a ir. A principios de este verano, cuando se parecía que iba a confirmar el fichaje de Griezmann, dijo yo, si viene Griezmann, dejo de ir al Camp Nou. Él entendía que era un futbolista que se había reído un poco del Barcelona el año pasado, haciendo hasta un documental, y que no era serio por parte de la directiva acabar trayéndole lo que había pasado. ¿Mantienes tu idea de no ir esta noche al Camp Nou, José María? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mingui.
Soy de Tierra Lisa, yo también.
¿No vas a ir?
No, no voy a ir, no voy a ir. No, no voy a ir porque no es una postura ni es nada de todo esto. Es que yo creo, Paco, que el fútbol está cogiendo, al menos en España, que es lo que vivimos más directamente, un descontrol muy importante. Es decir, hay que respetar a los clubes. Yo, por ejemplo, ayer estaba escuchando a vosotros cuando hablabais del Valencia. El dueño del Valencia, que creo que lo llevas de Singapur, pues decide si este chico va a jugar o no va a jugar, si va a ir al Atlético de Madrid, si todo esto y tal. Y los 40.000 que hacen masa, que fueron a Valencia, a Sevilla, a la final y tal, a estos, ¿quién los considera? Nadie.
Nadie.
Pongo, por ejemplo, caso del Málaga. El Málaga, desde hace años, está dirigido por un señor que no conoce casi nadie, que lo dirige por Twitter, creo, o por WhatsApp, o no sé, por un sistema de estos. Entonces, el Barça, que para mí es bueno, yo soy...
¿Es tu vida?
Es mi vida, y que yo lo conocí cuando tenía 7 u 8 años en las Corts.
¿Desde cuándo llevas yendo a los partidos del Barça? ¿Desde qué temporada?
Bueno, pues seguramente desde que tenía 7 u 8 años, pues desde el 47, 48.
Desde el 47. Y esta es la primera vez que dejas voluntariamente de ir, quiero decir, no por cuestión de trabajo, de
no,
salud.
No.
La primera vez.
Es la primera vez porque me dolió mucho esta falta de consideración con el club, ¿no? Es decir, yo, claro, yo soy de otra época, pero por ejemplo...
Pues son 74 años.
Sí, bueno, yo tengo 78 y mi padre me llevaba de la mano y yo ya le llamaba y le decía, papá, que estaría saliendo y tal. Estábamos
¿Y no te da penilla?
Sí, me da pena, pero me da más pena lo que está pasando en nuestro club. Están mandando los jugadores, Paco. Es decir, hoy no juega Messi. ¿Estás 100% seguro de que es porque está lesionado?
Hombre, se supone que como
bueno,
no
sí,
bueno, hasta
no,
ahora...
Pero nadie puede estar seguro.
No.
Entonces, que si tiene interés que venga Neymar, que si no sé qué, que si... Bueno, toda una serie de cosas y nadie da un golpe sobre la mesa. Y te lo dicen los directivos. No, es que los están presionando. Pero ustedes, ¿qué hacéis aquí? Pues tú estáis aquí porque os han elegido porque habéis querido tomar decisiones. Sí, bueno, pues esto... Yo la verdad es que quizás es una postura un poco, vamos a decir, radical, pero es que me supo muy mal esta falta de consideración, porque el año pasado, gente de Griezmann, con su derecho en la cláusula, negociaron con el Barça en un restaurante al pie del Tibidabo y todo eso y tal, y llegaron a un acuerdo. Muy bien. Como es normal en el Barça, esto se filtró y se supo y tal, al cabo de un tiempo. Perfecto. Entonces, la gente de Griezmann, ¿qué hizo? Se fue al Atlético de Madrid y aprovechó para que le mejorasen el contrato. Muy bien. Bueno, muy bien, no también, pero bueno, es lo que pasó. Entonces, el Barça se queda ahí y cuando menos se lo piensa, ve un vídeo y le dicen que no viene. Y que aquel jugador ha mejorado su contrato.
Sí,
y además,
le utilizan y lo transmiten.
Y además aumenta la cláusula. Y entonces nosotros, mis directivos, porque yo me considero del club y por lo tanto son mis directivos, en lugar de decir, oye, pon una cruda a este y ya buscaremos otro, se vuelven locos y pagan más de lo que valía el año pasado por la cláusula para que este señor venga aquí. Oye, por favor, alguien tiene que denunciar esto. Es que es muy grave, es una falta de control del club impresionante y una falta de respeto. Yo para mí, que ya te digo, no sé si conté, y perdóname, la anécdota de cuando yo era chaval y pedí un autógrafo a César.
Cuenta.
Yo iba, como yo iba al lado del campo del Barça, era vecino nuestro Ángel Mur, la familia de Ángel Mur,
sí.
y Angelito es de mi edad, vaya, tiene 2 años menos que yo, edad de mi hermano y tal, íbamos al colegio juntos, y los jueves, cuando teníamos fiesta del colegio, íbamos a ver el entrenamiento del Barça. Entrábamos allí y el padre, que tenía un vozarrón de campeonato, Ángel Mur, que más cantaba zarzuelas y todo esto, decía, vosotros, poneros aquí, no quiero oír nadie. Nosotros allí firmes, sin movernos, y viendo a Biosca, a Ravalletz, a César, a Kubala, etcétera, se nos caía. Bueno. Y un día llegó a casa con un papelito, con un autógrafo de César, ilusionado. Y le digo a mi padre, que lo he tratado de usted, escolti, mira, miri, tenga una firma del César. Tengo una firma de César. Y mi padre no me dijo, uy, qué bien, ya me dice, ¿cómo se lo has pedido? Yo digo, hombre, he dicho, César, fírmame, por favor. y dice, ¿y tú te has atrevido a llamar de tú a César? Claro, yo en aquel momento me quedé medio tocado y tal, pero este respeto a los jugadores y al club y tal, lo sigo manteniendo. Y me sabe muy mal que ahora que tenemos tanto dinero, bueno, no lo tenemos, pero se gasta lo que no tenemos y todo esto, no haya una cierta línea de criterio, sobre todo para que la gente del fútbol disfrute con el fútbol, pero tenga respeto al club, porque, insisto, sin clubes no habría fútbol.
La noticia es que 72 años después Minguella deja de asistir al Camp Nou porque él quiere. Yo, si tú te dejas, te vamos a ir presionando estos primeros partidos a ver si vuelves, porque sería bonito que volviera. Además, sería esta noticia: Minguella bueno, vuelve presionado porque tiene que ejercer de comentarista, no como socio, sino como comentarista.
Oye, yo que soy amigo tuyo, dime, Minguella, vamos a ver. Sí. Digo yo una cosa: no lo haces porque no quieres quedar mal con tu promesa. Pero que no, realmente
no. Pepe, no. Tú sabes que, mira, yo tengo el campo, ahora nos hemos cambiado de casa, estoy a 300 metros del campo del Barça. Tienes que decirte que estoy casi como cuando me trajeron a Barcelona el año 40 y pico en el campo de las Corts. Voy andando, aunque tenga el parking y todo esto. Pero es que lo siento realmente, a ver si... Bueno, vale. Te tengo que decir que algún directivo ya me ha llamado para decir, oye, tenemos que ir a comer y a charlar y tal. Sí, hombre, comemos. Yo ya no como mucho porque tengo que cuidarme. Pero bueno, nos sentamos en una mesa y tal y charlamos todo lo que tú quieras, a ver si les convenzo de algo. De todas formas, pienso ir esta semana a la inauguración del estadio Johan Cruyff, que ahora es lo que corresponde.
Muy bien. Luego te escuchamos con el partido, ¿eh?
Yo a vosotros.
Un abrazo, gracias. José María.
Muy fuerte.
Bueno, y ahora vamos a hablar de algo muy importante, de tu seguro de coche o moto, que llevas hablando mal de la compañía, de tu compañía de seguro no sé cuánto tiempo. ¿Por qué no cambias? A ver, ¿te gustaría presumir de seguro? ¿Te gustaría presumir de seguro de coche o de seguro de moto? ¡Pues cámbiate! ¡Cámbiate a Berti! Mira, en Berti, solo con el móvil, con un clic, calculas el precio en solo 2 minutos, te lo calcula. Tienes 3 meses gratis de seguro de tu coche o de tu moto. Y te guarda en la oferta 6 meses. Por si todavía no quieres cambiar y agotar el seguro que tienes, te guarda la oferta 6 meses. Así son los de Berti. ¿Por qué te crees que todo el mundo es de Berti? Anda, anda, presume de seguro, presume de Berti, como todo el mundo.
Soy de Berti,
soy de Berti,
soy de Berti,
soy de Berti.
Antes de revisitar los campos de las 5 de la tarde y de preguntar si en la vuelta está pasando algo, por cierto, ha terminado Moto2 y no me he enterado quién ha ganado. Me parece que ha sido Jorge Navarro, pero ahora
sí. Ha caído Márquez, me parece, ¿no? ¿O no?
Alex Márquez.
No, porque no lo he visto en la lista.
Pues no lo sé, ahora nos comenta Borja. Digo, antes un mínimo vistazo a lo de ayer. Que lo de ayer es... ¿Viste el partido del Bernabéu, Santi?
Sí, claro.
¿Qué te pareció?
Bueno, un Madrid de más a menos. La primera parte jugó bien, sin fortuna y sin acierto y sin goleadores. Porque la fortuna y el acierto a veces cuenta, pero obviamente jugadores que marcan estadísticas y al final, ves después de cada año, ves las estadísticas y todavía nadie ha suplido los goles que marcaba Cristiano, por ejemplo, ¿no? Que aliviaba muchísimo al Real Madrid. Y digo que de más a menos, por la segunda parte ahí se perdieron ya muchos conceptos tácticos y demás, y el equipo fue a menos, entró un poco en crisis, en nerviosismo, y cuando parecía que iba a ganar, pues al final empató. Para mí es un equipo gris, un equipo que tiene determinados futbolistas, unos más en forma, otros en menos, pero que obviamente pues le falta la mano pues de una dirección y de un orden que teóricamente iba a estar establecido antes de ahora. Y que llega a final de agosto, pues y al final pues vas cogiendo jugadores que no esperas y vas metiendo, bueno, como son todos buenos, lo normal es que hagan buen fútbol y que puedan ganar, pero se notan carencias. Y para mí una de las carencias importantes obviamente está en el gol, pero no desde este año, desde que se marchó Cristiano. Se subestimó mucho a Cristiano Ronaldo, nadie pensó en qué recambio, ¿no? Con todo el respeto, pues vino Mariano, que es un chico que nada tiene que ver con Cristiano, y otro año después pues ha venido Jovic, pero de momento el equipo se nota que en la afluencia del gol puede ser otro a la vez un lastre en la temporada.
Este año ya lo hablaremos en el tertulión. Está por ahí Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Fíjate, creo que el principal problema del Madrid no es ni la falta de gol, ni la irregularidad del juego, que ayer jugó muy bien la primera parte y volvió a ser el del año pasado en la segunda, ni los resultados, porque cuatro puntos no es un drama después de... Para mí, el problema principal del Real Madrid es que de todos los refuerzos solo ha fichado un titular. Solo uno, que es Hazard. El resto, salvo que Evangelio me diga ahora... No, Jovic jugó los dos últimos partidos con Serbia. Ninguno es internacional titular con su selección. Ni Mendy, ni Jovic, ni Rodrigo, ni Militao. Y no sé quién me olvido más. Puede ser Kubo, no me acuerdo. Hazard sí. O sea, Hazard para mí es indiscutible. Los otros, cada uno de los fichajes puede estar muy bien. Apuesta por un tío que es de futuro. Pero todos de futuro resulta que hacen que ninguno sea titular. Ninguno, hay un clamor para que sea titular. Ninguno. Si ninguno es titular, juega los de siempre. Y los de siempre, lo que arrojan al final es una media ayer de 29 años.
Sin Modric.
Sin Modric. En el equipo titular, 29 años. ¿Qué pasa por 29 años? Oye, a los 29 años se puede jugar magníficamente bien. Pero claro, a los 31, 32, seguramente ya has jugado los 100 mejores partidos de tu vida. Seguramente. Por ejemplo, Ramos. Ramos ayer suplió con colocación la falta de velocidad, que está perdiendo velocidad alarmantemente. Y en el gol se le ve. Pero así casi todos. Y acabas viendo a los mismos. Ves a Bale. ¿Será un jugadorazo hoy o será el Bale? Es que Bale es como el tango. Un día un juramento y al día siguiente una traición.
Es como un coche, Paco. Tú ves un coche nuevo, va. Lo notas que tiene ganas de comer kilómetros. Coges un coche viejo y al coche viejo le cuesta andar. El Madrid está anquilosado, está...
El principal componente del fútbol
triste.
Para mí es la ilusión.
Está triste.
Entonces, claro, en el Bernabéu, no sé cómo lo viste tú ayer, Miguelito, pero mucha, mucha ilusión. Hombre, si vas ganando partidos, es verdad que eso es lo que alimenta la ilusión. Que tú ves al equipo ganar y te da igual que sean viejos que nuevos. Pero si encima ves que más o menos vuelve a ser un equipo permeable, que cualquier equipo saca puntos del Bernabéu, pues la gente dice, uff, como el año pasado, otro año a no rascar bola.
Ayer hubo 65.000 espectadores en el Bernabéu. Yo creo que el público fue conciliador, como comentábamos en la retransmisión.
Claro, es que al final a ese equipo viejo se le sigue queriendo y estando agradecido, porque es que han dado cuatro Copas de Europa, que claro, es una salvajada histórica. Pero
claro, aunque el 11 sonara incluso a 2014, si le pones ahí pues a Cristiano, a Keylor Navas y a Pepe, podía ser perfectamente un 11 de 2014, pues yo creo que la gente, bueno, quizás dio a todo el mundo una segunda oportunidad. Hubo aplausos cuando se anunció por megafonía su nombre para James, para Bale. Es cierto, como comentamos, que la primera media hora fue buena. El equipo pues se asoció bien, cuatro centrocampistas, tuvo muchas ocasiones. Pero
y
luego
no concedió ninguna,
parte...
que esa es la noticia.
Sí.
Jugar bien, atacar mucho y que no te hagan ocasiones. Pero claro,
luego la segunda parte, yo creo que Zidane no estuvo afortunado en los cambios. Porque claro, pasó de cuatro centrocampistas y de intentar tener el balón y de pases cortos a meter casi cuatro delanteros y el equipo se desinfló, incluso pudo acabar perdiendo el partido. Y luego yo creo que la afición, pues que se había ilusionado con un buen arranque de liga, con acabar con errores del pasado y con no perder puntos en el Bernabéu, claro, se va a casa diciendo primer partido en el Bernabéu y primeros dos puntos que vuelan, ¿no? Porque la semana que viene se visita el Estadio de la Cerámica, luego viene el Levante al Bernabéu, y si inicias el campeonato con 12 puntos, bueno, cuando entras en esa dinámica, pues igual también las cabezas van cambiando, ¿no? Pero yo creo que fue un bajonazo para todos, por eso quizás ayer habló Sergio Ramos, no es habitual, es el primer tropiezo de la temporada, pero ya ayer salió a la palestra el capitán del Real Madrid para intentar animar un poco a la tropa, y yo creo, Paco, que para abrir las puertas del vestuario de par en par a Neymar, porque ya escuchaste lo que dijo.
Sí,
es uno de los tres mejores jugadores del mundo, aunque tengo que respetar a los que están aquí.
Yo he hablado cuestiones genéricas, que me parece que el problema es que no han traído titulares, ya al margen del gol y de todo esto. Porque luego, si entramos en gusto, pues yo diría, es que yo me hubiera gastado 100 kilos o 120 Lewandowski, aunque tenga 30 años, y aunque sea un plan de empresa horrible, porque si le haces cuatro temporadas de contrato, por lo menos, a 20 brutos, que son 10 limpios, es un plan de 200 kilos. Es que ya los has perdido, quiero decir, que no lo puedes nunca recuperar, porque cuando tenga 36 o 35 ya no lo puedes vender, ¿vale? Sé que es una burrada, pero si es por gusto, pues yo hubiera traído a Lewandowski. Si es por gusto, pues a mí Isco ya me parece un jugador de otra época, que se pone a hacer sombreritos a 60 metros del área y ¿qué? ¿Qué pasa después? Si lo hace en los últimos 30 metros como cuando estaba bien, fantástico, pues si lo hace... Pero ya eso es un gusto.
Ya, pero Paco, vamos a ver, aquí lo que pasó, Manolito, perdona, es que se le puso una tirita a la situación fantástica la semana pasada, porque el Madrid ganó dos partidos, ganó uno en San Mamés porque perdió el Barça y luego ganó en Balaídos el suyo. y eso fue una tirita fantástica, pero digamos que calmó mucho las aguas que venían muy revueltas ya. ¿Qué ha pasado este fin de semana con el gol de del Valladolid? Todo vuelve un poco a los debates desde agosto. Y yo creo que hay una cosa también que hay que valorar. Tú lo acabas de decir, Paco, han ganado 4 Champions los últimos años, algo que probablemente no se pueda repetir en ningún club, pero tan importante es recuperarse de los fracasos como de los éxitos. Y yo creo que el Real Madrid todavía no se ha recuperado de esos éxitos. Es decir, el año pasado escuchábamos en numerosas ocasiones al acabar un partido que había jugado mal el Real Madrid, a todos los jugadores, a Nacho, a Lucas Vázquez, a todos, a muchos, recuerdo, contar, oye, este equipo se merece un respeto, este equipo ganó, ya bien, ganó, está bien, pero es que el fútbol es presente y en el Real Madrid es exigencia el presente, ¿no? Pero el propio concepto del club ha sido, hasta que ha ganado esas Champions, el club fichaba lo mejor que había en Europa. Y fichaba a jugar a los mejores futbolistas porque tenía que estar en vanguardia. A partir de ahí es como que, bueno, pues las Champions acomodan un poco a todo el mundo hasta el punto de que ya no le gusta a uno pues
pagar. Y al primero a Zidane.
Y al primero a Zidane y a todos.
Es que sigue poniendo a los mismos.
Pero que tampoco tiene mucho más, pero al propio presidente, que de alguna forma es el encargado al final de autorizar los fichajes o no. Hasta las Champions, cualquier cosa buena de verdad que había en Europa y estaba el Real Madrid, sí, peleando por ella.
En junio, si Zidane dice, me quiero quitar a estos 4. Pero los que se ha quitado son de banquillo. Sí. O sea, Ceballos, Reguilón, Llorente.
Es que hacían bastante que más bien quitarse, que mal. Los gordos que quería quitarse, James y Bale, ahí quitar. Están.
Y luego
el Madrid ha fichado mucho futuro, pero poco presente.
Oye, ¿y por qué no los pone?
Realidad y contrastado, Hazard.
Y luego, Pepe, ¿sabes qué pasa también? En este país nos volvemos locos delante del micrófono cuando sale un chico joven para elevarlo a las alturas, ¿no? Ha pasado con muchos, no hace falta poner ejemplos. Pero luego, por ejemplo, se marcha Cristiano y dice, bueno, no pasa nada, esto es una transición que se hará y punto.
Sí, porque te cansas de ver a
pero vamos a ver
a los mismos.
Pero vamos a ver que Cristiano era un futbolista irreemplazable. Y que había que reemplazarlo probablemente con 2 cracks para que entre los dos a ver si sumaban el 80 o el 75% de Cristiano. Y se marchó Cristiano y no pasaba nada, como si hubiera marchado un chaval. Y eso no puede ser. Eso era una obviedad. A nadie se lo imagina, nadie se imagina ahora mismo
porque
que el día que se va Messi...
no salió, que era Neymar.
Bueno, ven, pero a nadie se imagina que el día que se vaya Messi se va a suplir con un jugador... Repito, con todo el cariño y que es un futbolista muy aprovechable, que es Mariano. A nadie se imagina que a Messi le van a suplir con un jugador que no sea de primer nivel.
Esta noche en el Tertulión más. ¿Te quedas hoy al Tertulión?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Ya debutas?
Bueno, no, me voy a Vigo.
Sabes
y
que no se puede
allí.
Hablar, ¿no?
Que no se puede hablar porque no te dejan.
Hay 14, de tanta voces, o sea, pero,
porque bueno, no hay sitio.
Juanma lo maneja bien, no te preocupes. Miguelito, ¿te queda alguna noticia que decir del Madrid de ayer o de
equipo,
hoy?
El equipo descansa hoy, mañana prontito a las 10 vuelve al Tajo para preparar el siguiente partido ante el Villarreal. Acabó ayer con algunas molestias James, dijo Zidane que por eso le había sustituido, son en la pierna izquierda, parece en poca cosa, y se supone también que Benzema, que no pudo terminar el partido, estará disponible para la siguiente jornada.
Gracias, Miguelito.
Un abrazo.
Te dejo en tu sobremesa.
Oye, hablando de sobremesa, ¿quién estará ahora mismo de sobremesa? Ramón Suárez, nuestro gran amigo Gran Canario, que cumple años hoy. Estará pidiendo lo que a la gente le gusta en la sobremesa.
¡Un foco!
¡Un foco!
¡Un foco!
¡Foco! El auténtico pacharán navarro. ¡Pocharón, pocharón!
¡Pacharán, pacharán!
Momentos de alegría, de felicidad, de buenas vibraciones, de fútbol, de pasión. Momentos Zoco, lo que de verdad nos une. Disfruta del auténtico pacharán navarro, hecho con auténticas senderinas navarras. Pocharón, pocharón. En la comida.
¡Un Zoco!
En la fiesta.
¡Un Zoco!
Con ella. Con él.
¡Un
Zoco! El auténtico pacharán navarro. Pacharán, pacharán.
Pacharán, pacharán.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Inalámbricos, cuenta atrás 25 minutos. Onces del Alavés y del Español, del Mallorca y de la Real. Empezamos en Mendizorroza, Vitoria, Roberto Arrillaga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí están ya los 22 protagonistas calentando sobre el terreno de juego de Mendizorroza con un campo de momento bastante vacío. Los 11 plenamente confirmados por parte del Deportivo Alavés. Habrá 2 cambios respecto del primer partido que también se jugó aquí en Mendizorroza. Pacheco estará bajo palos. 4 hombres en defensa de derecha e izquierda. Martín, Eli, Duarte y Adrián Marín, que debuta en esta liga. Y con el Deportivo Alavés prácticamente, porque el año pasado lo tuvo prácticamente entero en el dique seco. Habrá de nuevo también 3 hombres en el centro del campo para la alineación de Asier Garitano. Guacaso, Pina, Manu. Aleix Vidal estará a la derecha, Luis Rioja a la izquierda, arriba Y eso que marcó el otro día, se fue José Lu al banquillo. Lucas Pérez será el delantero del Deportivo Alavés. Por parte del Español, Diego López estará bajo palos. Cuatro hombres también en la línea defensiva. Corchea, Naldo, Calero y Dac Vila. Tres hombres en el centro del campo. Roca, Víctor Sánchez y Darder. En la derecha estará Melendo arriba. En la izquierda Vargas. Arriba en punta, Campuzano.
Campuzano, o sea, ni Buley ni Ferreira, que jugaron el otro día en el partido de la Europa League. ¿Con qué salen el Mallorca y la Real Sociedad? Inalámbrico en Somos, Luis Ángel Trives.
Muy buenas, Paco. Pues repite alineación Imanol, repite alineación también Vicente Moreno por parte de la Real Sociedad. Miguel Ángel Moya en portería, en defensa de izquierda a derecha, Ayen, Zubeldia, Lenormand y Zaldúa. En el centro del campo, Mikel Merino, Iyarra y Odegar. Arriba, Oyarzábal, Yanusay por bandas y en la punta estará William José. Por parte del Real Mallorca, decir que no está Kubo ni en la convocatoria, así que los periodistas japoneses que habían venido para hacer fotos del debut del japonés, pues tendrán que esperar a otro partido. Por parte del Mallorca, alineación, Reina en portería, Sastre, Rayo, Valjen y Lumor en defensa, Baba y Salva Sevilla en el centro del campo en el doble pivote, bandas para Dani Rodríguez y Aleix Febas, arriba Lago Junior y Budimir.
Lago Junior y Budimir, muy bien, presentados los dos partidos que apostamos.
Pues entramos donde hay que entrar, donde entra la gente inteligente. ¿Cuál es la casa de apuestas española número uno?
Sportium.es.
Sportium, sí, Sportium.es.
Para.
¿Cómo te da la bienvenida Sportium con una oferta? No es la más generosa, es, le llaman ya, la generosa de Sportium.
Oferta.
Cuéntasela, Jorge Evia.
Primero, saber para quién va dirigida esta oferta. ¿Sabes para quién va dirigida esta oferta, Pepe?
¿Para quién?
Para todo el mundo.
Urbi
para
Torbe.
Absolutamente todo el mundo, Urbi et Orbe, porque es una oferta que es tanto para usuarios nuevos como para los usuarios que ya estábamos registrados anteriormente en Sportium. ¿Eso es para quién? ¿Y en qué consiste la oferta? Que te doble el primer depósito de la temporada.
Te lo dobla.
¿Hasta cuánto? El depósito hasta 100 euros en apuestas gratis.
¡Ojo! ¡Ole! ¡Hasta 100 euros!
Sí, además, lo estoy leyendo en Sportium.es, no me lo invento.
Sportium.es, y además puedes cobrar en directo, en persona, en los más de 3.000 puntos Sportium en España.
¡Anda!
A ver, ¿alguna pincelada de los partidos de hoy?
Bueno, para empezar a acercarnos a ellos, podemos ver cómo están las cuotas de victoria, empate y derrota, los partidos de las cinco. Por ejemplo, una victoria del Alavés en su partido en casa frente al Español se paga 2,70 € por cada euro que apuestes.
Ajá.
Y entre el Mallorca y la Real Sociedad, lo que mejor pagado está es un empate, que está 3,20 a 1.
Pues ya lo sabes, entrar en Sportium y disfruta de la vida con responsabilidad. Sportium, sí. Sportium.es.
Como todos, ganó Augusto Fernández, también victoria española. O sea, triplete español en el Gran Premio de Gran Bretaña. Marcos Ramírez, luego Alex Rins por delante de Marc Márquez y luego Augusto Fernández por delante de Jorge Navarro. Se ha caído, pero sigue líder del Mundial. Alex Márquez. 43 kilómetros para la línea de meta. ¿Alguna novedad en la etapa segunda de la vuelta en Calpe? ¿Siguen los cuatro fugados?
La lógica se impone y está cayendo la ventaja. Sí, siguen los cuatro fugados. Lastra, Madrazo, Smith y Armé. Sí, Lastra seguiría siendo líder virtual de la vuelta, pero no tienen ninguna opción de alzarse con el triunfo, de sorprender al pelotón que viene a 1:26:43 para meta. Crece la emoción y crece el tono aquí del público, Quique Iglesias, en Calpe, porque está a punto de pasar la cabeza de carrera por la línea de meta.
Bueno, la cabeza de carrera ya lo ha hecho hace un buen rato, ahora dentro de un minutito pasará el pelotón que está aquí a punto de pasar por delante mío, así que el equipo Visma es el equipo que ahora marca el ritmo de caza del pelotón que pasa ahora mismo aquí.
El sonido del pelotón de la vuelta. 43-1:20 para los cuatro de arriba. Queda nada, quedan 16 kilómetros para encontrarnos con el alto de Puig Llorença.
¿Qué te pasa, Pepe? La gente dice, delante mío. Yo, perdona.
Eres un gruñón.
Es delante de mí.
No es delante tuyo, es delante de él.
¿Delante? No, bueno.
Egocéntrico.
Que me suena mal. Vamos a intentar mejorar.
No, no es que suene mal, es que está mal dicho.
Por eso, vamos a intentar mejorar
posesivo,
entre todos.
Posesivo,
el lenguaje.
No,
Quique, pide perdón.
Quique, di algo.
No, no.
Perdón.
Sí, que lo hace.
No, Quique, que me gusta, que Pepe, mucho, que defiendas el castellano.
Di delante de mí, ¿vale?
Delante de
Quique. Bueno, ir para.
Ha vuelto Willy, que puede ser Loki también en el universo Marvel.
Willy es muy Loki.
Es Loki, sí. De la feria de Málaga. ¿Qué tal? ¿Estaba Málaga?
Fatal, para no volver.
Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, buenas noches. Soy Valentín, de Écija. Y le llamo para recordarle a Guas
a mi amigo Guas, que dijo que el Barcelona iba a perder un partido y medio. Pues ya solo le queda el medio. Venga, Bocholo, hasta ahora.
El Barça un partido y medio en toda la liga, lo lleva diciendo Guas todo el verano. Y dice este hombre que ya solo le queda medio.
Le queda medio.
Por alusiones, hola, gran Guas.
Hola. Yo soy un sabio trasnochado.
Tú te referías a agosto, ¿no? Que iba a perder uno y medio en agosto.
Yo, sí, incluso septiembre, como hay selección, jugará menos.
Vale. Ahora estamos con Guas, con Cañete y con Marco López para los partidos de las 5 de la tarde.
Viene ¿Cañete?
Pita, el consultorio de Pedro Martín. Recuerdo nuestro contestador, 91-309-0233.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina, que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
No veas cómo tiene el jardín Santi Cañizares, en la Toja.
Impoluto.
Cómo tiene contando... el jardín Santi Cañizares. Mira, por fin lo puedo decir, como estaba en la competencia, pues me daba un poco de corte, pero ahora lo puedo decir. Es impresionante, todo el mundo, el jardín de Cañizares, el jardín de...
Famoso.
Pero es que detrás de ese jardín hay un trabajo.
Así es.
No se hablaba de otra cosa.
Hay una familia.
Está Steel. Ahí está, uno de los primeros que empezó a usar la motosierra.
Un pionero.
De los primeros en creer, ¿eh?
Mira, mira Cañizares con la motosierra. Y luego ya vino la hidrolimpiadora y todo.
Bueno, bueno,
mírale,
bueno, bueno.
Mírale, la hidrolimpiadora. Y el soplador,
sí, aflando.
Y el cortasetos Steel.
Y
la desbrozadora, ¿y cómo tiene el césped?
Perfecto.
Con el cortasetos Steel.
Impoluto.
Si es que la gente sabe.
Qué maravilla.
Ponle es un dorma a Santi, hombre. Ay, qué bonito. Steel, ¿cómo trabaja Steel en los jardines de España? Mira, más de 1,000 tiendas Steel en España. Haz como Santi Cañizares. Confía en Steel. No veas, no se habla de otra cosa.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. El primero es un palo para Pedro Martín.
¿Así?
¿Ah, sí, dice, a ver, Pedrito, si este es el fútbol que queremos, juego limpio, sin faltas peligrosas de jugadores marrulleros que perjudican el juego limpio y veloz y que supongan un claro peligro para el jugador virtuoso. El juego limpio y justo, el VAR, ha venido para quedarse. Y los que gusten del juego guarro, o subís al tren o cambiáis de deporte. Vete acostumbrando. ¿Con qué fútbol disfrutabas tú, Pedrito? ¿Con el de la entrada de Goicoechea a Maradona? ¿Con el del penalti de Tasote a Luis Enrique? ¿Con la entrada de Michel Salgado a Juninho? Ese sí que era tu fútbol de verdad, ¿no?
Sí. Tenía yo dudas.
Estaba claro.
Venir.
Estaba claro.
No, ver, hay que intentar jugar el juego limpio sin VAR. Porque yo creo, por ejemplo...
Que sí, hombre, que dudar del VAR no es estar a favor de los hachazos.
Claro, Messi, por ejemplo... que lleva, ¿cuánto? 16, 15 temporadas, 16 en el Barça. ¿Cuántos partidos ha dejado de jugar en la Liga Española por lesión? Digo lesión de golpe.
De patadas pocas, ¿no?
De patadas pocas.
Pues ya está respondido el oyente.
Vale. Las preguntas para Pedro. ¿El saque de banda cuenta como asistencia?
Sí, claro. Sí, siempre que sea un saque de banda que tenga destino de gol. Es decir, si tú le das a un jugador el balón en el saque en un córner y el jugador se regatea a cinco jugadores y tira, no es asistencia. Pero si el balón va hacia el área, por ejemplo, y es rematado por un jugador y acaba en gol...
¿Cuál ha sido el cambio más rápido en un partido de primera sin ser por lesión?
Sí, sin ser por lesión o por expulsión de un portero, que también ha habido cambios muy, muy tempranos, sobre todo por expulsiones de porteros. Pues es difícil, porque claro, tendría que haber todos los cambios a partir del año 70, que es cuando empieza a haber cambios en la Liga Española, y por qué fueron. Pero, por ejemplo, hay un caso muy sonado, muy del rayo de Paco Gémez, cuando Paco Gémez estaba en fire total. Minuto 16, Rayo Real Sociedad, temporada 2012-2013.
16.
En el minuto 16, doble cambio.
¿Doble?
Arbilla y José Carlos por Tito y Las. Eso es difícil de superar. Doble cambio, minuto 16.
Si un jugador pisa sin querer o queriendo a un jugador contrario el espolón, ¿será tarjeta roja o amarilla?
Roja.
Si a Pedrito le gustaba la norma del área, por favor que explique qué sentido futbolístico tenía. Yo confío mucho en su criterio.
Sí, el otro día dije que no me gustaba que se hubiese cambiado la regla de sacar que esté el balón en juego antes de salir del área para evitar, por ejemplo, cosas como las que pasó el otro día en Villarreal. Hubo un gol de un penalti provocado por un jugador que estaba en el área antes de que sacara el portero.
Vale, para evitar líos.
Exactamente.
Vale. Si el fútbol, la verdad es que el que lo inventó lo inventó clarito, ¿eh?
Sí.
Quitándolo fuera de juego, que a un tío que le gusta el béisbol cuesta explicárselo, pero salvo
sí.
Eso.
Sí, pero los legisladores de ahora se creen que los legisladores de antes eran tontos.
El otro día dijiste que esta liga con 17 entrenadores españoles de 20 igualaba el récord entre las dos temporadas. ¿Cuáles son?
Pues sí, la 2001-2002 y la 2009-2010 también había 17 entrenadores españoles al empezar el torneo.
Y los que tenemos esparramados por el mundo, ¿eh? Es sí. Impresionante cómo ha mejorado el...
Y lo que también me sorprende mucho son la cantidad de entrenadores portugueses que hay por el mundo.
También,
la cantera
también
hay que hay.
Y eso tiene que ver mucho seguro con Méndez.
Desde Barbastro te preguntan, solo quería preguntarle a Pedrito, ¿cuál es su pronóstico de los árbitros? ¿Quién será el mejor y quién descenderá?
Bueno, el mejor para mí el año pasado fue Sánchez Martínez y, bueno, como fue el mejor, pues yo creo que va a ser también el mejor este año. Y los peores, pues yo creo que los que van a bajar deben salir del trío entre Medía Jiménez, Prieto Iglesias y Cordero Vega.
Dice este oyente que se pone enfermo cuando un tío desde la grada apunta con un láser a un lanzador de un penalti. Dice, ¿habría posibilidad de que el lanzador solicitase permiso al árbitro para colocarse una gorra o unas gafas? ¿O bien girar 180 grados en el área grande y así ofrecer?
No, eso no, pero lo que tiene que hacer el jugador, evidentemente, es avisar al árbitro y intentar tirar el penalti cuando no le estén apuntando con el láser.
En la primera jornada todo el mundo dijo que Carolina Ayuso es la primera mujer que debuta como árbitro asistente en primera, pero ¿no fue Carolina Domènech la pionera? Creo que en un español deportivo de La Coruña.
Sí, Domènech Riera, que era la árbitro que estuvo en segunda B al finales del siglo pasado, principios de este siglo, fue cuarto árbitro en un español deportivo, en concreto el 21 de febrero de 1999, con Anzoátegui Roca como principal. Y Porras Ayuso ahora está de asistente.
De juez de línea es la primera.
Es la primera, exactamente. En el trío arbitral, aunque la otra fue en el cuarteto arbitral de entonces. Por cierto, que Porras Ayuso, la asistente, ha dejado de ser asistente. Porque ahora los árbitros en primera división no son asistentes. No valen para nada.
Pensaba que decir, era una noticia de hoy.
Lo bueno de los asistentes, cuando están en segunda, ahora ya no, que también hay VAR, es que suben a primera división, no hacen nada y cobran más. Es estupendo.
Vale. La última es una duda que tiene este oyente desde hace años. Dice, la cuestión es que me acuerdo de estar viendo un partido de mi equipo, el Depor, hace años, y aunque no recuerdo contra quién jugábamos, sí recuerdo con total seguridad que le pitaron falta a Songo, el portero, por tardar más de 6 segundos en sacar tras coger el balón con la mano. Nunca en mi vida, ya tengo unos cuantos años, he vuelto a ver que le pitasen ese tipo de falta a ningún otro portero, al menos en España. ¿A cuántos porteros en la historia de la Liga le han pitado eso?
Pues aquí estás, Santi Cañizares, que fue portero a principios de los años 90, que fue cuando se puso esa norma, y entonces los árbitros, no mucho, pero sí regularmente pitaban falta a los porteros por pérdida de tiempo.
Pero es verdad que ahora no se tienen en cuenta.
Ahora es muy complicado.
A Ricardo de los Asuna fue el último que recuerdo. ¿Sí? Hace ya 6 o 7 años.
Sí, es verdad, porque tardan bastante algunos.
Sí, pero a Ricardo le sacaron tarjeta amarilla por retrasar el saque de meta, sí. No con el balón en la mano 6 segundos.
Y luego, ¿sabes qué pasa, Pepe? Va ganando ese equipo, por ejemplo, viene un balón que no te tienes por qué tirar al suelo, te lo digo porque lo he hecho yo, tiras al suelo. Entonces, el tiempo que estás en el suelo es como que no cuenta, ¿no? Como que dices, oye, es que he necesitado tirarme al suelo y ahora cuando me ponga de pie empiezas a contar los 6 segundos.
La verdad es que a tu profesión os han complicado la vida.
No, pero eso con no, mira, lo bueno, de tirarse nosotros, al suelo no se cuenta.
A nosotros,
¿no?
Mira.
Sí, sí, no, cuando ya ahora, tienes agarrado el balón ya empieza a contar el tiempo. En teoría. Lo que pasa es que ya. Lo que pasa es que esa norma de los 6 segundos ya desapareció, no viene en el reglamento. Interpretan que el árbitro tenía que estar atento a la pérdida de tiempo del portero.
A los porteros, ahora viene una generación que juega extraordinariamente bien con el pie, porque vienen jugando desde la base con 6-7 años, ¿no? Y vamos a ver que ya, desde ya, juegan muy bien los porteros, y los que ahora mismo están en filiales es que entrenan más con el pie que con la mano. Dentro de 5 o 6 años...
Ya nos recordamos que hace, ¿cuánto fue? 20 años cuando prohibieron en la defensa pudieras cogerlo con la mano.
Imagínate ese día que estamos entrenando nosotros en Valencia, que además esta norma la estrenamos nosotros en la selección olímpica en Barcelona 92... Aparece Vicente Miera, Cubal, además, y dice, oye, mira, vamos a ver, que los porteros...
Ya no la pueden coger con la mano.
No la pueden coger con la mano.
Cuando se la echa el compañero.
Claro, entonces yo me acuerdo que ese año firmo por el Celta y en Balaídos, cada vez que tiraban una pelota atrás... Pero daba igual, ¿no?, que fuera mi portería o la otra. Y nosotros los porteros solamente nos daban atrás cuando ya no había más remedio y nosotros, según venía, lo más lejos posible la tirábamos, ¿no? Y ahora, bueno, y si vemos el partido, si se suelta un poquito Luka Zidane en el Racing, vamos a ver... Ya lo que es un portero jugar fuera del área, tranquilamente.
Y
¿no?
ponerla de 60 metros.
Efectivamente. Y la, vamos a empezar a ver ese tipo, a lo mejor no tan atrevidos, ¿no? Porque es que este chico parece que es lo que le gusta jugar, ¿no? Que le quite los guantes un día, porque además juega bien. Pero ya llega una generación de porteros donde jugar con el pie va a ser una cosa habitual. Porque yo, por ejemplo, veo jugar a los chavales en la cantera, yo me asusto cada vez que le viene la pelota, claro, pues yo no sabía. Yo, como no sabía, digo, madre mía, qué riesgo. Pero claro, como ellos saben, dicen, no pasa nada, ¿no? Pero lo vamos a ver enseguida.
Eso fue hace 20 años.
Sí, en 92.
92, Olimpiada, en la Olimpiada Barcelona 92.
Casi 30.
Sí, en el 90, después del Mundial de Italia, fueron cuando llegaron las normas más revolucionarias del fútbol en los últimos años, hasta la implantación del VAR, porque el Mundial de Italia fue muy malo, muy pocos goles, y el fútbol era súper defensivo. Entonces, fue lo de la cesión al portero, lo del penalti y expulsión, todas esas cosas que revolucionaron el fútbol entonces, hace 27, 28.
Os dais cuenta qué viejos sois, ¿eh?
Oye, sí, vamos a hacer hoy un ejercicio... que os encargo a todos. Vamos a contar lo segundo que tarda cada portero en sacar.
Vale.
Y si alguno se pasa de 6 o 7 segundos, lo decimos.
Ah, vale.
A ver qué pasa.
Venga, Peter, que te lo olvides callar.
No vamos a hacer otra cosa, Pepe.
Hasta aquí el consultorio. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Pedro, decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es.
Cuando acaba el verano, vuelve el fútbol. Por eso en Pelayo apoyan al fútbol y a la selección desde hace más de 10 años con el mismo compromiso que mantienen con sus clientes. Y que si no cumplen, no pagas por tu seguro. Descubre el compromiso Pelayo llamando al 902-122-130 en pelayo.com o en nuestras oficinas. Pelayo, siempre contigo.
Noticia científica de la semana. Ojo que esta es buena, ¿eh? Y a mí me interesa mucho, porque aquí a veces huele... Miguel Pita, muy buenas.
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
¿Cuál es la noticia?
Un método para encontrar a los criminales por el olor.
¿Ves? Yo te digo que aquí a veces a mí me parece que hay criminales.
Como lo decía Gila, aquí alguien ha matado a alguien. Aquí alguien ha matado a alguien.
La cuestión no es que los criminales huelan de forma especial, sino que lo que han hecho es ser capaces de, en la escena del crimen, detectar rastros de olor de la persona que ha estado en la escena del crimen. Es mucho más sofisticado.
O sea,
además mola porque...
Capturan los restos del olor de gente que haya estado en la escena del crimen, vale.
Sí, sí, es un trabajo de químicos y criminólogos ingleses y españoles de la Universidad de Almería, y lo que hacen es tomar muestras de la víctima, por ejemplo, de las prendas de ropa de la víctima, y entonces ahí ya aplican un método complicado con cromatografía de gases y van destilando los olores que no corresponden a la víctima y se van quedando con ellos.
Los olores,
y lo que son capaces...
Te estoy entendiendo que los olores se captan en imágenes.
No, se captan las sustancias volátiles, porque al final el olor es una sustancia que va por el aire y que se puede depositar. Es como si fuese un sólido que pesa poco. Entonces se van quedando con esas moléculas que andaban flotando por el aire, y cuando ya saben cuáles son de la víctima, pues con las restantes ya concluyen que deben ser del agresor o de alguien que está en el ambiente. Y ya trabajan con esos olores como pista, porque pueden saber cosas bastante interesantes sobre, por ejemplo, si hay rastros de un perfume que tenga un olor característico, por ejemplo, de limón o de las esencias que llevan los perfúmenes. También pueden saber, por la cantidad que hay, el tiempo que ha estado el agresor o el supuesto agresor cerca de la víctima, por la concentración, e incluso qué tipo de tela llevaba el agresor, si era sintética o si era algodón, si retenía.
Acabas de revolucionar todas las series policíacas ya para el futuro.
Sí, la verdad es que mola bastante.
Ahora ya no
como
dirán,
una prueba de ADN
que tomen las huellas. Ya... Ahora ya dirán, venga, los olorcitos.
Claro, comparado con las huellas o con el ADN que te identifica la víctima sin confusión, pues no tiene ningún peso, pero te va dando pistas al final sobre si el tipo usaba un perfume u otro, que para una serie de televisión es mucho más entretenido que el ADN.
Vale, vale. ¿Y esto dónde se está haciendo?
Esto en la Universidad de Almería en parte y en una universidad de Reino Unido, en Londres.
Bueno.
O sea, que es trabajo medio español, muy interesante.
Claro, claro, siempre estás citando a nuestro científico, genial.
Sí, sí, cuando puedo.
Gracias, Pita.
A vosotros, un abrazo.
Qué mal hueles.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Super aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Van a saltar ya el Alavés y el Español y el Mallorca y la Real Sociedad. ¿Termina en la Premier el partido del City?
Con victoria del campeón de la Premier, Bournemouth 1, gol de Wilson, Manchester City 3, 2 del Kun Agüero y 1 de Sterling, que lleva 5 en 3 partidos, 2 asistencias de David Silva, que hoy ha celebrado su partido 400 con el Manchester City.
El City sigue igual. Le he visto un rato con la primera parte, con el 0-2, secuestra el balón,
sí,
hasta el punto que el rival se queda adormecido. Es que ya ni van a por él, los pobres, porque claro, si van empiezan a pasársela, aunque sea en defensa, y nada. 1.200 pases.
Y en la primera parte el mayor peligro han sido los rechaces, porque como había tantos tipos y tan altos del Bournemouth metidos en el área, el City ha sido con los rechaces, con lo que ha sacado mayor partido.
Bueno, pues se pone con 7, ¿verdad?
Se pone con 7, sí. 2 victorias y un empate.
Vale, luego hay un Tottenham-Newcastle. Graguas, tú ya conocías a Cañizares, ¿no? Si no te presento, Santi, Tomás.
¿Qué te parece la pregunta, Tomás? ¿Qué te parece la pregunta?
No, me suena. Yo le recuerdo un afamado volante izquierdo, rubio, de ida y vuelta. Bien.
Volante izquierdo.
Volante izquierdo, bien, bien, un hombre honrado.
Marcos López, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy
buenas. Santi Cañizares, Marcos López, Marcos López, Santi Cañizares.
Sí, hemos compartido también plató en,
sí, trincáis de
en Movistar,
la Champions. Un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Sois máquina. ¿Sigues con los rallies?
Sí, sigo con los rallies. Corro. Ahora lo que pasa es que me he hecho un poco más vago. Corro el campeonato de la Comunidad Valenciana y eso hace que pues los rallies sean de 2 días, 3 días, entre los reconocimientos de los tramos, la carrera y demás.
¿Tienes siempre el mismo copiloto? ¿Siempre?
Sí. Vale. Ricardo Ranero.
Yo quería que llevaras a Armenteros.
Bueno, cuando él quiera, yo le invito a hacer un test, si se atreve.
Vas a flipar.
Tenemos un poema,
si
¿no?
Se atreve.
Tiene carnet, pero no pasa
nada. No, pero él le da igual. Él, ¿vale?, se sube ahí, se ata, claro, bien y ya está. Claro, y tienes, que confiar, tienes que confiar en mí.
Confío plenamente. A partir de ahí. Salir por el cristal.
¿Qué coche llevas?
Pues ahora en mi equipo tengo un Porsche, de 2008, una evolución 2008. O sea, es un coche que en su momento era un coche ganador del Campeonato de España, que ahora hay otros coches mucho mejores, pero que sigue siendo un coche con mucha potencia, muy rápido, menos ágil a lo mejor, pues que los otros coches que son más más ágiles y frenan mejor, etcétera.
En una curva cerradita que entras a 90 en segunda.
O en primera incluso.
¿En primera?
El Porsche, ¿verdad?, puede llegar a 85, 90 en primera, 80, 90 en primera muchas veces.
Pero eso rugirá, sí, que flipa.
Bueno, vamos a ver. A lo mejor,
o sea, no es el
a lo mejor entra. Sí, no, no. Puedo entrar en segunda y en mitad de la curva poner primera y luego ya salir,
vamos,
en primera.
Vamos, tú entras por Madrid Central y te detienen por los
sí,
de antiterrorismo.
Sí, sí,
¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente.
Han saltado los equipos inalámbricos en Vitoria, Roberto.
Sí, ya están los 22 elegidos para el partido en el terreno de juego. Ahora se va a proceder rápidamente ya al sorteo prepartido y vamos a ver qué partido se nos presenta hoy, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que va a haber mejor entrada que en el primero.
Mallorca y Real Sociedad preparados, Trives.
Sí, ya han saltado los dos equipos y ya va Manolo Reina también, capitán del Mallorca, para hacer el pertinente sorteo. Buena entrada otra vez, Paco, parece que va a haber aquí en Mallorca.
Pues eso iba a preguntar. Jordi Jiménez, de Público y Temperatura, ¿cómo estamos?
Bueno, hace mucho calor, estamos en domingo de agosto. El que ha puesto el horario de este partido no le gusta mucho Mallorca porque es horario en domingo de agosto plenamente playero. Estaremos en unos 15.000 espectadores, casi 30 grados, casi 70% de humedad, todo a punto.
Vaya calorcito. ¿Y en Vitoria, Público y Temperatura, Álvaro?
Estamos con 26, 27 grados y con la venia,
menos,
Paco.
Menos,
sí, claro,
menos.
Se está cayendo la temperatura.
Le vamos a dar a Robert lo del público. Lo que pasa es que entra mucha gente, le damos 5 minutillos más, Paco, o
vale,
que se juegue.
Vale, vale.
Vale, 5 minutitos.
¿Cuánto crees que va a haber? Primera estimación.
Creo que va a estar hoy entre los 14, por ahí.
Vale.
14.000.
Luego me lo dices exactamente. ¿El español Guas cansado o mete gente nueva?
No, mete gente nueva. No está, debuta Corchía, no está Javi López, no está
Corchía, es el lateral que no usaba el Sevilla, ¿no?
Exacto. Exacto. Se puede haber traído también al delantero ese del que no le gusta a Lopetegui, ya, que estaba en liado con el Sevilla. Pero bueno, no está Ferreira, te decía, no está Buley, vuelve el mono de titular. Es que el jueves hay que dar la jeta en Ucrania, que un 3-1 es buen resultado, pero no es definitivo, ¿no? Hay que gestionarlo bien esto.
Oye, vaya vueltas con lo del Bayern de Múnich y Marroca. Al final parece que se queda, ¿no? Que no lo paga la cláusula.
Adiós, gracias.
Bueno, pero ¿no lo bajarán 10 kilos y lo venderán algo más barato o no?
Hombre, no, sí, espero que no. O sea, a ver, si te dan los 40...
Hombre, ya, ya, ahí no hay nada que decir.
Ahora, chico, yo... Es que si se va a Marroca, es que eso es medio equipo, tío.
Ese chico tiene que ser... El Madrid lo quería también, es verdad, eso.
Es, bueno, que se espere un añito.
Pero efectivamente, Guas, los 40 favor, no se pagan este año, se pagan el que viene.
Naturalmente.
Son las 5, las 4 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.